Yo soy Valu.
Yo soy Marbella.
Yo soy Scarlett.
Y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra
desde la Ciudad de México.
Solas somos semilla, juntas, campo florido. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Afrochingonas, el único podcast de México realizado, creado, gestionado, producido, editado, gestionado, creo que ya dije gestionado, por tres mujeres jóvenes afrodescendientes. Yo soy Valeria y quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram, Twitter y TikTok como @afrochingonas. También tenemos un perfil en Patreon para quienes quieran apoyar nuestro trabajo con algunas donaciones, algunos dólares al mes. Y quiero saludar especialmente hoy a la audiencia que nos acompaña en esta sesión de Zoom. Estamos celebrando los 5 años, el 5º aniversario de Poderosas Talleres. Este episodio lo estamos grabando para celebrar con ellas estos 5 años de trabajo. Y pues gente que está reunida en esta sesión de Zoom pueden hacernos comentarios, preguntas a lo largo de esta plática que vamos a tener y al final vamos a contestarles, ¿ok? Pues quiero también saludar a mis amigas afrochingonas, Scarlett y Marbella. ¿Cómo están, muchachas?
Hola, yo estoy muy bien. La verdad, estoy un poquito enferma del estómago. Así que, pues nada, si de pronto ven que desaparezco Yuyo, es que fui a algún lugar a atender el dolor de mi estómago. Pero pues bueno, dentro de eso, todo cool, todo chido, emocionada de estar aquí en esta modalidad que ya tenía rato que no grabábamos por Zoom y en línea. Que pues se me hace un poco raro regresar a ella, pero también un poco chido porque ya hacía falta. Y pues mi gata también está aquí haciendo parte de todo. Y pues nada, espero que todo esté súper bien. ¿Tú cómo estás, Mar?
Ya te estabas olvidando de mí y dijiste, ah, ¿cómo estás, Mar? Ah, aquí estoy.
Es que me distraje con que la gata estaba aquí queriendo saludar y queriendo que la vieran también.
Queriendo acaparar. Bien, yo estoy bien. La verdad, un poco nerviosa. Siempre me pasa en todas las grabaciones. Después de 50 episodios o más que tenemos grabados, siempre me da mucha emoción y mucho nerviosismo grabar. Y luego se suman estas cuestiones técnicas y me empieza a temblar el ojo. Pero una vez ya entrando, ya aquí en calorcito y muy contenta de estar aquí celebrando el aniversario de Poderosas Talleres. Una vez más, muchas gracias por la invitación. Es el 2º año consecutivo en el que participamos celebrando el aniversario de este proyecto tan chido. Entonces, pues bueno, vamos a darle.
Perfecto, pues así es. Aquí andamos para que no se pierda la bonita costumbre de grabar en el Zoom. Hace mucho tiempo no lo hacíamos y bueno, se siente extraño porque ya estamos grabando presencialmente y la interacción es distinta, pero nos ayudarían muchísimo si dejan muchos comentarios en el chat, también si reaccionan así con corazoncitos, con emojis, y eso pues nos va a hacer sentir conectadas con ustedes. Pues nada, el tema del día de hoy es un tema del que hablamos hace un tiempo. Fuimos invitadas a una presentación de un libro y el tema es la doloridad. A lo largo del episodio vamos a hablar sobre qué significa este término, este concepto, que fue creado por Vilma Piedade, espero estar pronunciando bien su apellido en portugués, me disculpan, y Vilma
Piedade, el amor.
Vilma es una feminista negra, antirracista, es profesora, escritora, filósofa, originaria de Brasil, y ella pues desarrolla este concepto de doloridad. Me parece que es en una conferencia hace algunos años, por aquí tengo anotado el número, pero no logro verlo. Luego,
2017.
Gracias.
De 2017.
Exactamente, ella pues desarrolla este término en 2017, o más bien lo menciona en una conferencia, y luego escribe un ensayo que se llama así, Doloridad, aquí tengo el libro para que lo vean, que este ensayo pues lo publican en esta pequeña, en este pequeño libro. Es realmente muy cortito, pero bastante sustancioso. Y pues nada, ese es el concepto, bueno, el concepto, sí, la idea, la experiencia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y pues a partir de esto, pues me gustaría como que empezáramos a conversar sobre cómo nosotras, desde Aprochingonas, como mujeres negras afro en Ciudad de México, entendemos la doloridad desde nuestra experiencia y cómo nos hemos identificado con este término en lo personal y en lo colectivo. ¿Alguna quiere empezar?
Sí, pues para mí escuchar el término doloridad, o sea, lo escuché relativamente hace poco tiempo, lo empecé a conocer, pues sí, justo hace poco tiempo. Y la verdad es que me generó muchísima curiosidad y al mismo tiempo me hizo sentir como en un lugar de confianza, o sea, escuchar ese término, porque doloridad es una contrapropuesta, o no sé si tanto una contrapropuesta, si esa es la idea de la autora, pero sí como una propuesta crítica al término, al concepto de sororidad. Y para mí esto es muy importante porque nunca me he sentido identificada con el feminismo, con ningún feminismo, ninguno de los feminismos. Y al escuchar de la doloridad, algo hizo clic en mí. Empecé como a hacer como un análisis más profundo acerca de cómo había yo conectado, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Con Balu, con Scar, cómo había empezado a crear y desde dónde, y me di cuenta que mucho del potencial creador que tengo surge desde el dolor. Entonces, para mí la doloridad ha sido como un espacio que me ha permitido crear, que me ha permitido conocerme y que me ha permitido explorar el dolor más allá del dolor mismo. No sé si eso tiene sentido, si me estoy explicando con lo que quiero decir, pero bueno, eso es lo que puedo comentar por ahora.
Eso. Pues también, igual que Mar, mi acercamiento a la doloridad es reciente, o sea, fue justo a partir de esta exposición del libro, y pues me atraviesa de diferentes formas, ¿no? Pero si bien la doloridad creo que se puede entender como un lugar de afecto y razón, de emoción, pero también de reflexión, ¿no? Conjunta, justo como ya lo comentaba un poco Mar, a partir del dolor, a partir de diferentes heridas, ¿no? En un momento, bueno, diferentes heridas que nos unen, ¿no? Como por ejemplo el racismo, que en su momento nos unió a nosotras y me ha conectado con otras mujeres. Si tuviera yo que pensar en un lugar cuando pienso en doloridad, yo pensaría muchísimo en la playa y en un momento específico que fue cuando, bueno, quizá hablamos mucho de esto también ya en el podcast y en otros espacios, pero cuando fuimos al encuentro de mujeres negras en 2019 y tuvimos la oportunidad de compartir con otras hermanas brasileñas de las que compartimos, de las que aprendimos y compartimos muchísimo. Eso también fue súper importante y conmovedor. Y si la doloridad tuviera un espacio, yo siento que la doloridad en ese momento nos estaba reuniendo y juntando porque estábamos compartiendo experiencias, aprendiendo de ellas, uniéndonos a partir de eso, ¿no? Pero también, como soy Sagitario y no puedo dejar de lado la positividad que caracteriza a mi signo zodiacal, siento que también la doloridad, como que siento que solamente es como quedarse ahí en el dolor y ya, y a partir de eso unirse, pero pues también creo mucho en el potencial de hablar, sí, del dolor y de las heridas, pero para sanar, ¿no? Sanar no solamente en, pues, ajá, individualmente, sino también en colectivo.
Por completo. Pues yo quiero comentarles que este concepto, doloridad, con este término, surge también de una forma considerada, una forma lingüística considerada como de resistencia, porque no es completamente portugués. O sea, creo que la palabra en portugués, para las personas que saben portugués y que nos están oyendo, no existe. Es un término que ella inventa y que le llaman, ¿no? Que surge también como de estas formas en las que las comunidades, las personas racializadas, crean, ¿no? Como palabras de resistencia. Nosotras tenemos un episodio sobre las lenguas que grabamos hace un chorro de tiempo, y ahí hablamos de cómo ciertas palabras, ciertos términos, pues son como composiciones de muchas lenguas o de ciertas sonoridades que no son del todo del español. Y doloridad es uno de estos términos, y que le llaman en portugués pretoqués, que es como la forma, ¿no? Preto es negro en portugués, pero hace referencia a la forma en la que hablan las personas negras en Brasil. Ajá. Como esa especificidad, esa variante dialectal que hablan las personas negras hablantes del portugués, ¿no? Entonces esto también me parece como algo muy chévere, como que es un concepto, es una palabra que no existe y que se inventa pues justamente de las formas, ajá, lingüísticas que surgen pues de esas resistencias antirracistas. Otra cosa que Marbella comentó sobre la doloridad, pues sí, o sea, es inevitable como no relacionar el término de la doloridad con la sororidad, efectivamente, ¿no? Y este término de la sororidad es un término que ha sido utilizado en el feminismo para referirse a la hermandad entre las mujeres, ¿no? Las mujeres, pero también que se perciben entre iguales y que nosotras sentimos como un mandato un poco violento a veces, hermanarnos con otras mujeres, ¿no? Con otras mujeres que no se suben al transporte público, que contratan a, tienen chofer, ¿no? Y se quejan del machismo y tienen chofer. O sea, cosas así como inexplicables, ¿cierto? O mujeres que, pues sí tienen trabajadoras domésticas y no las dejan salir o les pagan una miseria, ¿no? O sea, como, ¿cómo me vas a mí pedir sororidad con una persona que por más de que sea mujer y que compartamos características sexuales, ¿no? Es una mujer que es una persona que ocupa un lugar de privilegio en la estructura, ¿no? Y creo que frente a esto yo sí creo que surge un poco como una respuesta a este término desde ahí, ¿no? Surge esta doloridad porque quizá, nosotras como mujeres racializadas o como personas racializadas, ¿no? Nos encontramos o nos hemos encontrado a partir de experiencias dolorosas, ¿no? Nos hemos reconocido en el dolor de la otra, ¿no? Y creo que esto es algo pues muy clave para pues sí, para nosotras como personas negras. Entonces yo podría decir eso hasta este momento. No sé si mis compañeras quieran abonar alguna otra cosa.
Sí, pues fíjate que ahorita escuchándote pensaba también en esta parte de mi relación con el dolor y de cómo muchos de los dolores que habitan mi cuerpo o que transitan por mi cuerpo no son dolores míos, pues es decir, no se generaron a partir de mi existencia física en la tierra, ¿no? Sino que son como dolores ancestrales, ¿no? También hay que reconocer eso. Y yo pienso, por ejemplo, en este como discurso pronunciado por Sojourner Truth, que no me acuerdo nunca del año, pero hace muchos años, y en el que estaban en esta conferencia, convención, no sé qué, de feminismo, y las mujeres decían como, no, pues es que queremos salir a trabajar, las mujeres queremos salir a la calle, queremos ocupar el espacio, no sé qué, y ella se levanta y dice, ¿acaso no soy una mujer? O sea, siento que para mí esa frase engloba todo el dolor de el racismo, de la colonialidad, del desprecio, de el trabajo esclavizante, y se me hace muy fuerte porque lo traslado a la experiencia, por ejemplo, de mis abuelas, ¿no? A la experiencia y a las imágenes que tengo yo de mis abuelas cargando bandejas con 100 quesos en la cabeza y caminando horas para poder llegar a otros pueblos a vender sus productos, para hacer sus cosas. Pienso, cuando pienso en esa frase, pienso en mi mamá trabajando, llegando a trabajar a la ciudad a los 12 años como empleada doméstica, trapeando de rodillas las casas de personas ricas. Pienso en el dolor, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres de mi familia, ¿no? Pienso también en el dolor que se ha provocado a los hombres de mi familia y cómo este racismo ha generado como todas estas heridas, y lo pienso y me voy tan hasta allá con Sojourner Truth porque pienso, ajá, en mis abuelas y pienso cómo todos esos dolores se han guardado también en mi cuerpo, ¿no? Y han pasado del espíritu, del alma y del cuerpo de mis abuelas a mi madre y a mí, y creo que es importante para mí reconocer eso, reconocer ese dolor ancestral, pero que también es estructural, ¿no? Que no es un dolor que se ha generado solamente por las vivencias personales, sino por la estructura en la que vivimos y en la que hemos crecido. Y pienso cómo el crear para mí ha sido una fuente como de sanación de ese dolor, ¿no? El poder colectivizar, el poder estar aquí con ustedes, para mí no solamente representa un trabajo personal por Marbella, sino por toda esa doloridad que viene como de más y más y más y más atrás.
Y que justo creo que eso es algo muy valioso como de la doloridad, ¿no? Que no es individual, sino colectivo. O sea, el concepto viene completamente unido de la colectividad y no solamente de uno mismo, ni un compromiso que está únicamente con nosotras mismas y con nuestros iguales, porque la sororidad, espero haberlo pronunciado bien, de pronto se me traba la lengua, implica un poco eso, ¿no? Ser solamente sororas con nuestros iguales, que es un poco ya lo que comentaba Valeria, ¿no? Que tiene que ver con que solamente con los iguales, ¿no? Nunca va a ser igual el pensamiento de una jefa con la trabajadora del hogar que trabaja en su casa, o nunca va a ser igual, ¿no? Las alianzas o la sororidad o la empatía que tenga una mujer que, como bien dice Valo, todo el tiempo viaja con chofer y nunca se sube al metrobús o al metro atascado a la hora y pico, o que vive o que ni siquiera tiene la necesidad de trasladarse como 3 horas a un centro de trabajo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo. Y también esta noción de comunidad, de unirnos a partir del dolor que ha causado en nosotros estas heridas, como bien dice Mar, ancestrales, ¿no? Ancestrales y colectivas, que cuando uno habla y las verbaliza es impactante, ¿no? O sea, yo en verdad todavía me sigue sorprendiendo muchísimo cómo se reflejan todas nuestras historias y cómo de pronto nos sucede lo mismo, aunque vivamos en diferentes latitudes, ¿no? Que fue lo que me sucedió cuando, pues, conocí a Valo, que de pronto platicábamos y así, y era muy sorprendente cómo nuestras heridas o algunas experiencias tenían muchas similitudes, ¿no? Al igual que, pues, ahorita quedando en mi proyecto de titulación, pues también el escuchar todas las experiencias, pues no puedo dejar de verlas reflejadas y ver que vienen desde una misma raíz, que pues es el racismo, y que hay que sanar, ¿no?
Por completo. Uy, este tema está bastante fuerte, bueno, toca fibras bastante sensibles. Yo también descubrí hace pocos días, hace pocas semanas, en una sesión de terapia, que estaba cargando dolores que no eran míos, ¿no? Estaba un poco triste, un poco dolida, ¿no? Por esa historia de mi mamá y a la vez la historia de mis abuelos y a su vez la historia de mis bisabuelos. Y qué alternativas también podemos crear para no seguir cargando eso, ¿no? Porque tampoco creo que sea justo, ¿no? Creo que también nosotras tenemos nuestros propios dolores y de qué manera pues estamos dispuestas a sanarlos. Y mi terapeuta utilizó un término, así que ya no me acuerdo de estos de ya saben, como de superación personal, como que tú eres la sanadora del clan, una cosa así me dijo, ¿no? Como que, y yo creo que esa es la función también un poco que estamos cumpliendo nosotras, como, no sé, esta generación de afrochingonas, que estamos un poco sanando, ¿no? Como todo ese linaje de dolor, y creo que eso está muy interesante. Pero antes de seguir chismeando sobre la doloridad, vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar una cápsula que nos envió Michelle. Michelle es quien creó la editorial Mandacaru, que es donde se publicó el libro de Vilma Piedaggi, Doloridad. Vamos a escucharla.
¡Afrochingonas! Hola, soy Michelle Aragón, una de las coeditoras de Mandacaru Editorial. Soy socióloga, productora cultural brasileira, viviendo en Argentina. Construimos este proyecto con Rafaela Vasconcelos, que es periodista y socióloga brasileira, y Lucía Tenina, que es crítica literaria, traductora y docente de literatura brasileira acá en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Somos tres. Mandacaru es un proyecto autogestivo, independiente, feminista. Nosotras somos especializadas en la traducción de escritoras de lengua portuguesa desde Brasil, África y Portugal. Y buscamos visibilizar y traducir mujeres cis y trans afrodescendientes originarias y también blancas. Mandacaru es una palabra en tupí-guaraní y hace referencia a la planta del cactus, que es nativa de la región de Sertón, en noreste de Brasil, una región cálida y muy seca, y es ese imaginario que nos inspira, en donde la vida es un acto de resistencia, nace Mandacaru con su belleza, fuerza y el rojo intenso de su fruto. Cada libro que publicamos es una flor de Mandacaru. Bueno, publicamos a Vilma Piedade, esta pensadora afro-brasileira. Vilma es graduada en Letras por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, es profesora, escritora, antirracista, mujer preta, y posee varios artículos, fue parte de la conferencia de Durban en Brasil, y también es columnista del canal Pensar Africanamente y del colectivo Pretaria. Publicamos a Vilma porque ella nos trae un concepto, ella cree ese concepto, doloridad, para dialogar con el concepto feminista, sororidad, ¿no? Entendemos que el pensamiento de las mujeres afro-brasileira, estuvo como las afroindígenas, como las escritoras trans, son voces que históricamente quedaron marginalizadas o no se reconocen en el canon literario. Y además, este concepto trae un aporte muy interesante para los feminismos, ¿no? Feminismos plurales, reconociendo nuestras especificidades desde el sur global, un poco también nos plantea, ¿no?, qué marcos teóricos y qué escribivencias estamos dialogando y pensando nuestra realidad. Entonces, Vilma nos plantea esto, ¿no? Ella nos trae algunas preguntas en este libro, que es un ensayo, pero es un ensayo no académico, es un ensayo muy accesible a todas las personas, y nos interpela a la blanquitud, ¿no? O sea, como ella nos dice, ¿no? ¿Qué es al fin y al cabo doloridad? ¿Sería posible construir un feminismo interseccional inclusivo? Y ella nos contesta, no siento los tonos de prietas, ¿no? Es un libro muy a partir de la oralidad de matriz afro. Y también ella utiliza un estilo muy auténtico que es el pretogués, que fue, es un concepto construido y acuñado por la pensadora afro-brasilera Lélia González. Entonces, Vilma, en este libro, trae el tema de la memoria, de la ancestralidad afro, ¿no? Afro-brasilera, pero que también nos interpela a toda la región, ¿no? Entonces, nada, ella recorre, o sea, desde su vivencia, desde su lugar de mujer prieta y feminista, ese concepto que las mujeres se encuentran, las mujeres prietas se encuentran y se organiza y se reconoce a partir del dolor del racismo y el racismo estructural, ¿no? Entonces, ella trae ese concepto para dialogar con sororidad, ¿no? Esa cosa, lo que hermana a las mujeres es la sororidad. Y bueno, y Vilma trae y construye ese concepto desde dolor, pero también dolor como potencia, ¿no? No de que ese dolor a partir de cuando las mujeres prietas se reconocen y este dolor de racismo se organiza, ¿no? O sea, que no es solamente racismo, está el patriarcado, el machismo, o sea, todas las fusiones de violencias que atraviesa el cuerpo de las mujeres. Así que espero que Doloría tenga una buena llegada en México y que sea un instrumento también político para intervenir en este terreno árido que son nada, ¿no? Que estamos ahí intentando intervenir, ¿no? En las luchas que atraviesan nuestros cuerpos, nuestros lenguajes e historias de vida. Es importante mencionar que el libro fue traducido por Lucía Tenina y Rafaela Vasconcelos, que son las coeditoras de Mandacaru. La ilustración fue hecha por Oluya França, que es una artista pernambucana de Brasil. Y tenemos el diseño gráfico hecho por Ana Uranga.
¡Afrochingona!
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingona!
Estamos de vuelta. Muchas gracias a Michelle y a Editorial Mandacaru por compartirnos su experiencia y sobre todo este trabajo que hacen a partir de la Editorial Mandacaru. Todo este tema de la doloridad surgió a partir de una invitación que recibimos hace un par de meses, poquito más, para hacer la presentación del libro Doloridad, de este ensayo de Vilma Piedadji, no sé cómo pronunciarlo, y lo presentamos, tuvimos como justo la fortuna de participar en la presentación aquí en México del libro, junto con Michelle de Editorial Mandacaru, y este evento se realizó en Salón Silicón, que es una galería, un espacio de arte pues muy chido, muy acogedor, muy chido, y la verdad es que el evento fue lindo, estuvo padre compartir con Michelle y con las personas que asistieron. De hecho, por aquí me voy a permitir saludar a Sonia, que anda por aquí y nos dejó un mensajito en el chat, que estuvo precisamente ese día de la grabación. Entonces, pues, desde ese momento hemos estado como dándole vueltas al tema de la doloridad, etcétera, cómo nos atraviesa, cómo nos sentimos, si nos reconocemos o no. Y bueno, pues una de las cosas que menciona Michelle y que ya mencionamos justo antes de la pausa es como esta relación entre sororidad y doloridad. Entonces, pues no sé, ¿quieren comentar algo, chicas?
Sí, pues justo, bueno, ya lo mencionaba un poco la fecha en la que fue presentado el concepto. Y pues sí, fue presentado en 2017 en el curso de formación escuela con la, en el texto venía ahí como número partida. Diálogos feministas, el 20 de mayo del 2017. Y el tema fue feminismo, racismo, blanquitud, opresión y privilegio en Río de Janeiro por, espero pronunciarlo bien, si no, discúlpenme mi fea pronunciación, Shuma, Schumacher y Vilma. Y traigo un poco esto de Shuma Schumacher, principalmente porque pues ella es una mujer, bueno, es una persona blanca, y me pareció muy importante lo que escribe, y que he citado también un poco por Vilma, sobre el concepto de doloridad, que ya que dice que es importante el pensamiento de Vilma y de la doloridad, ya que se le permite hacerse un cuestionamiento, y este es cómo ser solidaria con el dolor del otro, cómo determinar el dolor que nos sentimos, cómo describir o intensificar, medir aquello que el otro siente. Y esto me parece súper importante porque justo creo que el concepto de sororidad no se lo alcanza a preguntar. Simplemente, al menos como yo he vivido o he tenido acercamientos acerca del concepto de sororidad, es como creer en mi igual así a ojo cerrado, ¿no? En que creer en las mujeres sin dudar, ¿no? Y esto más bien va más allá, va a preguntarse cómo es que están viviendo las demás personas los dolores que los atraviesan, porque no nos atraviesan los mismos dolores, ¿no? Es preguntarse también cómo lo están viviendo, cómo están, qué otras cosas más están causando dolor que quizá a mí no me están causando, pero a otros sí, ¿no? Y ponerse en los zapatos del otro para entender esas cosas, ¿no? Y para entenderlas y tejer lazos y construir a partir de eso, ¿no? Entonces eso me parece súper valioso como del concepto, porque pues justo eso, como que te invita a ser más empático, a ver en verdad como que no solamente nos atraviesan dolores como que uno ve en la cotidianidad, ¿no? No solamente me atraviesa el racismo, el género, ¿no? La clase, sino también existen otras cosas que quizá a mí no me atraviesan, pero puede que a personas cercanas a mí, como mi mamá, ¿no? Les atraviesen, y yo no sé, porque no habito esa corporalidad, cómo ellas lo están viviendo y qué están encarnando, ¿no? No sé qué es lo que está pasando mi abuelo, ¿no? Mis tíos, porque pues no vivo sus realidades. Sin embargo, como pensarlo y pensarnos desde la doloridad, pues me invita como a reflexionar en eso y a ponerme en su lugar. Espero no haberme hecho bolas.
Pues sí, yo también estaba pensando que pues este concepto está como también un poco invisibilizado, como que casi no se habla de la doloridad. No es un concepto tan popular o que se haya problematizado, debatido en otros espacios. Creo que los espacios han sido más bien insuficientes para hablar de lo que significa esta idea de la doloridad. Y creo que es muy importante, ¿por qué? Porque el racismo, por lo general, cuando ya nos volvemos especialistas y ya tenemos un discurso como tan elaborado en el que entendemos la historia, la genealogía del racismo, entendemos su funcionamiento, sus tipos, sus manifestaciones, etcétera, olvidamos que el racismo pues es principalmente, ¿no? Nuestro primer contacto con el racismo fue el dolor, ¿no? Que es una experiencia dolorosa el racismo, y que hoy en día, ¿no? A pesar de que ya tenemos un poco más de 30 años y que somos personas adultas que han pagado años y años de terapia, o sea, el racismo sigue siendo un algo que sucede principalmente en el cuerpo, ¿no? Es una incomodidad, es un dolor, es un es algo que sucede en el cuerpo principalmente y que se manifiesta justamente en dolor, ¿no? Yo en estos días ayer terminé de ver la serie de Jeffrey Dahmer, la del asesino este maldito.
Ay, no, está muy fuerte.
Está horrible. Y yo, o sea, quedé muy trastornada, ¿no? Ayer no pude dormir, además de que estaba preocupada por un montón de cosas, tengo problemas de insomnio, etcétera. Pero, o sea, como pensar, el dolor que realmente también me produjo haber visto esa serie, ¿no? Y ver, o sea, como el dolor también de las familias, de las víctimas, también el dolor de la familia de este desquiciado, ¿no? También me dejó una sensación bastante extraña y dolorosa en el cuerpo, ¿no? Entonces, a veces también pienso que más allá de las conceptualizaciones que logramos hacer sobre lo que significa el racismo, olvidamos, ¿no?, que el racismo principalmente es un dolor que sucede en el cuerpo, ¿no? Y es un dolor que, como bien decía Marbella, es histórico, es sistemático, que es producido por esas formas de violencia, esas formas de violencia estructurales, y justamente creo que este concepto de doloridad da cuenta, ¿no?, de cómo esas violencias estructuran ese dolor. Eso es lo que estaba pensando en este ratito. Y pues nada, un saludo para Michelle hasta Brasil, un beso gigante. Le agradecemos muchísimo por haber mandado este audio y también por habernos hecho parte de la presentación del libro en Salón Silicón hace algunos meses.
Súper rapidísimo. Es que ahorita que mencionaste lo de la serie de Jeffrey Dahmer y lo que sentiste, recordé que hubo otra serie que habla igual sobre... Bueno, que expone como un caso de racismo que también cuando yo la vi, o sea, desde que inició la serie no dejaba de llorar, y la serie es súper cortitísima, se llama Los Cinco de Central Park, que justo relata como cinco niños negros de Nueva York, creo, son inculpados de un delito que ellos no cometieron, ¿no? Y es muy fuerte, digo, sí. Su corazón se los permite, véanla.
Y pero también, si no... ¿sabes qué? Ahora que dices esto, también estaba pensando como, o sea, como ese dolor, marica, o sea, es una forma, o sea, de violentar y como de reprimir a la gente, o sea, como de cortar, como cortarle las alas a la gente, ¿no? Como de inmovilizarla, de no dejar que cumplan sus sueños, que sean felices, que crezcan bien, no sé, ¿sabes? O sea, como que ese efecto, ¿no?, del dolor, lo que causa, ¿no?, lo que realmente causa en las personas. O sea, pensemos, sí, justo como en las víctimas de las personas que son desaparecidas, de las personas que son asesinadas, que son injustamente encarceladas, que son torturadas, no sé, padres y madres de feminicidios, ¿no? O sea, ¿cómo continúas la vida con un dolor así? Pero claro, justamente también esto es lo que dice Michelle, ¿no? O sea, como que no es el simple dolor, sino también, o sea, que ese dolor tiene consigo una llamita chiquitita que puede convertirse en un gran incendio quemar, ¿no? Quemar toda el terreno para que pueda crecer algo completamente nuevo, ¿no? Un campo florido, como diríamos en Afrochingonas. Pero quiero contarles otra cosa. Me voy a acaparar el micrófono porque también estuve en estos días leyendo el libro. Y más allá del término, el libro también tiene algunas secciones que habla sobre algunos temas como racismo religioso, feminicidios de mujeres negras, y habla sobre el matriarcado en las sociedades orishas, que eso es muy interesante, porque por lo general, ¿no?, en esa idea del patriarcado universal, se considera que todas las sociedades, sin importar el tiempo y el lugar, ¿no? Ha habido un patriarcado, ¿no? En donde los hombres o lo masculino se impone sobre lo femenino. Y me hizo clic, ¿no? Con esta lectura que siempre, siempre recomendamos en Afrochingonas, que es La invención de las mujeres de Oyeronke Yogumi, ¿no? En donde Oyeronke pues nos habla, ¿no? De que el género no es un principio organizativo de la sociedad yoruba, de donde ella es originaria. Y un poco, siento un coqueteo un poco con esta idea, ¿no? Que plantea Oyeronke en La invención de las mujeres, porque habla de la existencia de un matriarcado, ¿no? Es decir, como el poder en las mujeres, ¿no? Y que no había como un desprecio de lo masculino hacia lo femenino, como normalmente, pues sí, ha existido en la historia de Occidente, ¿no? Entonces, ese coqueteo me pareció bien interesante y como que utiliza la palabra matriarcado. Y otra cosa muy bella que me gustó es que ella hace ciertas metáforas para la lucha, ¿no? Para las luchas de hoy, las luchas contemporáneas, especialmente de las mujeres negras en Brasil, porque recordemos que Vilma pues es feminista y sí piensa pues en esta clave feminista, piensa en las mujeres, pero utiliza como un cuento, una leyenda, un mito de una orisha, Yemaya, es una orisha mujer, femenina, que tiene como un altercado, entre comillas altercado, con otro orisha que es masculino, ¿no? Y ella, este orisha le dice como, róbate esto y dáselo únicamente a este otro dios. Y ella dice, yo no voy a hacer eso, voy a esparcir todo eso que me estás pidiendo a todos y a todas las orishas, ¿no? Y entonces ella utiliza, ¿no? Como que también a lo largo de la narración en el libro, utiliza mucho estos cuentos, mitos, orishas, ¿no? Como metáfora para las luchas contemporáneas de hoy en día de las mujeres afrodescendientes, y eso me pareció supremamente bello. Yo tengo un desconocimiento casi absoluto de toda esta mitología orisha, y como que casi no lo entiendo, y me gustaría clavarme un poco más para conocer, porque ustedes saben, ¿no? Cada orisha, cada dios, diosa, tiene como su propia historia, que nace así, que crea esta cosa, y como que yo no logro todavía como conectar qué con qué, pero me parece muy bello, y, ¿no? y como que está muy presente a lo largo de todo el texto, como este aspecto que es de su religiosidad, ¿no? De su espiritualidad, como mujer negra en Brasil, que tenemos que recordar que esta religión que ella practica, que creo que es el candomblé, ¿no? Hasta hace poco fue reconocida por el Estado brasileño como una religión, y ahí es donde ella habla del racismo religioso. Han habido en Brasil asesinatos hacia personas que practican este tipo de religiosidades en Brasil, ¿no? Entonces ella pues hace también un análisis sobre esta arista, ¿no? De las violencias racistas.
Pues yo voy a regresarme un poco porque estaba pensando en los episodios que tenemos sobre sin victimismos. Y el de No Somos Feministas, que en esos dos episodios, un poco en el de Sin Victimismos, abordamos un poco como esta parte de justo no quedarnos en el dolor, ¿no? Y quiero retomar eso porque me parece importante reconocer el dolor, o desde mi experiencia, y creo que también de manera colectiva en Afrochingonas, reconocemos el dolor, lo transitamos y lo reconocemos para poder no salir del dolor, sino más bien crear o generar cosas nuevas desde ahí, ¿no? Y creo que hay una diferencia como muy grande entre quedarnos en el dolor y crear como desde ahí, que también es válido, pero también atrevernos a dar como un pasito al lado, adelante o atrás, a donde sea, que nos mueva de ese espacio para poder reconocerlo desde afuera y crear desde ahí. Y eso es más importante porque yo creo que Afrochingonas, al menos en mi experiencia, viene justo desde ahí, ¿no? O sea, siento que la semilla que germinó por primera vez en el campo florido, ay Dios, me estoy hablando súper mal, se me traba la lengua horrible, pero como esa semilla que germinó fue a partir del dolor, ¿no? Del encontrarnos y decir, a mí me ha pasado esto, y de encontrarnos como mujeres afrodescendientes y como mujeres negras, y creo que ahí radica la importancia, ¿no? Porque yo tenía o tengo muchas amigas, pero fue hasta que encontré un grupo de amigas negras, afrodescendientes, o sea, como con otras experiencias, que pude expresar justo todas estas vivencias y sentirme acompañada. Y luego traigo también a la mesa el episodio de No Somos Feministas, porque ahí hablamos un poco como igual de la sororidad y tal, y creo que en este punto es importante como no tomar las cosas totalmente como, o sea, como algo absoluto, ¿no? O sea, en ese episodio justo hablamos de que el feminismo es válido y aquí no estamos diciendo que la sororidad no sirva para nada o que no exista. Bueno, yo sí un poco, porque soy un poco detractora de la sororidad, pero no porque me guste tratar mal a las mujeres o porque me hayan tratado mal, sino porque prefiero nombrarlo de otra forma. Pero en ese episodio de No Somos Feministas hablamos de que el feminismo blanco sí sirve, funciona, pero es una herramienta para ciertas mujeres, para ciertas corporalidades, ¿no? Y que a las mujeres racializadas nos ha hecho falta como algo más, y de ahí que surjan como los feminismos negros, los feminismos interseccionales, antirracistas, etcétera. Y menciono esto porque justo en el prólogo, en la introducción más bien de este libro editado por Mandakaru, la persona que presenta dice como que la sororidad sí une, pero no basta, ¿no? Y creo que de ahí parte como la doloridad y el entender que pues estas violencias estructurales han dejado huella tanto física, literalmente, dolor físico, emocional y espiritual.
Totalmente, y justo quiero retomar este punto que dices, Mar, y que también ya mencionaba un poco Balu, sobre lo voy a mencionar como un poco así, como este poder espiritual que tiene el dolor, no solamente, o sea, el dolor hacia sanar, ¿no? Pero también este dolor que se siente, pues, espiritual, ¿no? Porque muchas veces rebasa lo físico y en verdad se siente en el alma, y de pronto es una carga muy cañona con lo que nosotras no solamente cargamos, sino también nuestros ancestros han cargado y que nos heredan, y que yo también me siento como la sanadora del clan, porque pues me he dado cuenta que en trabajo de terapia y eso, pues he podido como sanar algunas cosas de la familia. Pero pues también a la par de eso me estaba preguntando como, chale, pues ¿quiénes pueden como tener acceso a todos los tipos de sanación, ¿no? O sea, incluso físicos, ¿no? El tema de la salud es un tema también que está, pues, cabrón, porque también el acceso a esta, pues, está mediado a partir de tus recursos, a partir de muchísimas cosas, del lugar en el que vives, ¿no? Que también está cañón. Y también el sanar espiritual, ¿no? O sea, creo que también hay muchas formas de sanar espiritualmente, ¿no? Creo que en parte como de mis heridas, por así decirlo, del racismo, ahí esto sonará muy chairo, pero pues las he sanado a través de Afrochingonas y a través de la comunidad y a través de reunirme con otras chicas, con otras personas y hacer cosas, ¿no? No quedarme quieta. Y eso es muy importante porque esa es otra cosa importante, el dolor, ¿no? Ese motor que nos tiene para hacer cosas, pero que pues no necesitamos sentir dolor para hacer cosas. Ah, eso también es como muy importante. Y esto último que igual, como que fue como un foquito prendido cuando dijiste, Mar, que no tomarlo como algo ya establecido, ¿no? O sea, no tomar la doloridad como este concepto que viene a suplantar a la sororidad, sino más bien justo seguirla cuestionando, seguirla hablando, porque justo también no se aleja del feminismo, ¿no? O sea, apunta este concepto al feminismo, ¿no? A que sea un feminismo más incluyente, que pues ya sabemos que eso muchas veces es una trampa y pues solo me quedo como un poco con eso, ¿no? Con no caer en esta trampa de seguir acumulando conceptos, seguir acumulando teorías para encajar en algo que en realidad no nos toca, como el feminismo, bueno, al menos a mí.
Pues yo definitivamente creo que Afrochingona surge pues de una, pues sí, un encuentro a partir del dolor, de experiencias que son bastante dolorosas y que resuenan entre nosotras, pero también resalto como que, pues sí, que el dolor no se ha quedado solamente en el lamento, sino también en la acción, y creo que nos duele, pero seguimos, ¿no? O sea, accionamos al mismo tiempo que nos duele, y creo que eso es súper importante. Pero también ahora tengo muchas, muchas cosas en la cabeza, porque también pienso como que el dolor es inevitable, ¿no? Como justo dicen los budistas, que el dolor es algo, entre comillas, natural o inevitable, ¿no? El dolor, hay varias cosas, ¿no? El dolor, el cambio, la muerte, y no me acuerdo qué otra cosa, son como cosas que no puedes evitar en la existencia, ¿no? Entonces, pero siento que una cosa es el dolor y otra cosa, que es lo que dicen estas personas budistas, yo no conozco mucho el tema, igual alguien lánceme un tomate si estoy diciendo alguna pendejada, pero que una cosa distinta es el sufrimiento, ¿no? Una cosa es cuando ya te quedas ahí en el lamento de ¡ah! Pero al mismo tiempo, o sea, pienso que me estoy contradiciendo un chingo, porque creo que en algunas ocasiones este dolor, ajá, o sea, no poder, digamos, pasar a la acción a pesar del dolor y quedarse como en un estado de sufrimiento permanente, o sea, tiene que ver con una cantidad de cuestiones estructurales, ¿no? Por ejemplo, con la impunidad, estoy recordando, no sé, los casos estos de, pues sí, de familiares que les mataron a sus hijas, por ejemplo, que fueron víctimas de feminicidio, y que las autoridades todo el tiempo están revictimizándolas, ¿no? Y que están como en un estado permanente de sufrimiento porque no, pues no hay justicia, ¿no? En este país para este tipo de víctimas. Entonces, como que, o sea, pienso que estoy pensando y me estoy preguntando en voz alta, ¿cuáles son los límites de ese accionar, ¿no? Y cuáles son los límites de parar de sufrir, también dirían nuestras amigas de Brasil. Pero bueno, creo que ya hablamos bastante. Me gustaría saber, querida audiencia que se encuentra en esta sesión de Zoom, si tienen alguna pregunta, algún comentario que puedan compartirnos. Este es el momento para hacerlo. Y pues nada, con esto ya cerraríamos este episodio, pero pues bueno, antes de irnos, por supuesto que nos encantaría compartir con ustedes, porque la sesión de Zoom nos brinda esta grandiosa oportunidad de escucharles y compartir con ustedes, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene
alguna... Perdón que te interrumpa, Balu, voy a leer algunos comentarios que estuvieron surgiendo a lo largo de la grabación. Dice Anaid Díaz: creo que como personas afrodescendientes o racializadas, también es importante abrazar nuestra doloridad, no tenemos que ser fuertes. Y esto me parece como súper importante y se me hace como un comentario muy atinado, porque también creo que existe esta otra parte en la que se nos dice como no te permitas sentir, ¿no? O sea, como no solo no sientas dolor, sino que tienes que salir de eso, ¿no? Y aquí entra un poco como esta onda de la resiliencia, que me parece una palabra pues muy bonita, muy hermosa en concepto y tal, pero también como que todo el tiempo estar intentando echar hacia adelante y resistir y tal, creo que también es, pues es a veces problemático. Luego Sonia nos dice, hola, soy Sonia, estuve en esta presentación del libro que les comentábamos hace ratito. Yo he tenido un par de oportunidades para acercarme a ustedes y platicarles en cómo su trabajo me ayudó a reconocer mi doloridad, mi papá y su experiencia en el reclusorio y todas las consecuencias que tiene el estigma de haber sido reo. Por supuesto, tenía que estar en la grabación de este programa. Muchas gracias, Sonia. Muchas, muchas gracias, de verdad. Fue maravilloso verte ese día y platicar, abrazarnos, llorar poquito, y es maravilloso igualmente verte de nuevo por acá. Gracias por acompañarnos. Anaí Díaz dice, es difícil ser amiga de tu jefa. He sido empleada doméstica desde que era muy joven y no podría tener esa sororidad con esas mujeres por la forma en la que me violentaron. Qué fuerte es esto, ¿no? Es un poco lo que comentaba Balu como en el transcurso del programa, porque sí, pues mucho feminismo y todo, pero bueno, esa sororidad pues no se ve manifestada tanto en sus pensamientos y en sus acciones. Luego, Anaí Díaz también nos dice, de hecho es un fenómeno estudiado, si no estoy mal, el síndrome de estrés postraumático generacional hace referencia como a lo que mencionábamos acerca de los dolores ancestrales, ¿no? De estos dolores que venimos cargando y que no necesariamente son nuestros. Luego, Carla Aguilar nos dice, no conocí el término doloridad, pero ahorita me hace clic mucho con lo que escuchaba, que el dolor y la rabia también nos mueven. Y Anaí, muchas gracias por todos tus comentarios. No tienes que disculparte de nada, al contrario. Muchísimas gracias por todos tus comentarios, toda tu participación. Y no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera que le demos salida y voz por acá en este episodio. Pueden dejarlo en el chat de Zoom y los vamos leyendo.
Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, no, que no calle para siempre. La conversación sigue abierta y podemos seguir conversando más adelante con un café, con una chela, con un tequila, con un mezcal, con un vinito, con lo que ustedes gusten. Podemos encontrarnos más adelante y conversar más a profundidad. Ajá. Mande.
No, antes de irnos, quiero traer otra vez de nuevo a la mesa esta pregunta que se hace Schumacher, que es, y con esa pregunta pues para ya irnos, ¿no? Y es cómo ser solidaria con el dolor del otro. Ya para irme yo con esa pregunta y si a alguien más le sirve, a la cama, a reflexionar sobre eso.
Sí, y también, bueno, también hacía otra pregunta, hacía una serie de preguntas, y ahora que lo mencionas creo importante, decía cómo medir el dolor, y sobre todo el dolor que yo no siento, ¿no? Cómo medir el dolor de otra persona. Y Anaí Díaz dice, ¿podría prender el micro? Por supuesto que sí, dale, prende tu micro.
Bueno, hola, soy yo. Quería hablar sobre lo importante que yo siento que tiene que ser para los cuerpos femeninos. Por lo menos yo soy una persona no binaria, pero pues obviamente se me ve como una mujer o un cuerpo feminizado, que es muy importante para nosotras tomar como que todos esos sentimientos de que no somos todo el tiempo fuertes, no estamos dispuestas siempre a la confrontación. Que a veces es muy estresante todas las cosas que nos pueden pasar, todas las cosas que nos pueden decir, y que no puedes responder de forma fuerte, o sea, eres vulnerable, te llegas a un punto en donde en lugar de responder, lloras, y la gente es como, no deberías hacer eso, deberías ser fuerte, deberías aguantarte. Y cuando las violencias vienen de personas cercanas, por ejemplo, en mi caso, que una parte de mi familia es blanca, Y luego yo soy de Monterrey, o sea. Es como que te tienes que aguantar por parte de ese lado, y por el otro lado, del lado con más color, es como, es que son cosas que te van a pasar, son cosas que tienes que aguantar, tú tienes que saber responderles, no tienes que dejarte, no tienes que verte vulnerable. Y a la vez, la gente interpretándote como intimidante o sea, animalizándote, especialmente ahora con lo del asesino ese y toda la controversia que hubo sobre esa influencer que habló que a las personas no les gustaba que las compararan con animales porque eso era especista, dejando atrás toda la carga racista que tiene eso. Todo eso se combina ahorita, me acordé por lo que había comentado Valeria, del asesino. Sí, siento que es muy importante para nosotras y para nosotros juntarnos con más personas que hayan vivido las mismas cosas y poder expresar libremente nuestra rabia y nuestro dolor y nuestra tristeza y todas esas cosas que a veces no se nos permite decir por mantener esa imagen, por mantener esa fortaleza que se nos obliga prácticamente a tener. Y pues nada, me gusta mucho su podcast, me gustan mucho sus publicaciones, todo. Me lo descubrí en un momento en donde yo no veía mucha representación afro en México, o sea, en cuestión de personas que hicieran divulgación o activismo. Entonces estuvo de que perfecto. y más a ti, que eres la que maquilla, yo estaba encantada porque creo que hasta te llegué a mandar mensaje, era cuando estaba en Monterrey, yo ahorita ya estoy, gracias a Dios pude escapar de Monterrey, estoy en el estado de México. Y pues nada, creo que hice muchos comentarios así al azar, pero en general, las redes de ayuda, de apoyo, la comunidad, el poder expresarnos libremente es algo que es esencial para curar nuestros problemas y nuestros problemas tanto personales y ancestrales, hasta poder generar ayuda entre nosotras, porque sabemos qué es lo que nos pasa, sabemos que no te vamos a decir, a mí nunca me ha pasado eso no es real. No, o sea, la comunidad y el fortalecer es, y todo lo que ha estado, todo lo que ha formado el podcast, aunque sea nada más de forma virtual, es muy bueno, y yo les agradezco mucho su contribución, porque si no estuvieran haciendo este podcast, yo no estaría aquí hablando y expresando lo que me siento y lo bien que me he sentido a partir de todo eso. Entonces, sí. ya me calmo.
Muchas gracias, Anaí. Muchas, muchas gracias por tus comentarios, por todo tu amor, por vulnerarte aquí con nosotras también, por compartir, por hablar, por tomar el micrófono y hacer parte también de esto, porque Afrochingonas es eso, como este espacio para compartir, para encontrarnos. Gracias por tus reflexiones, gracias por escucharnos, por seguir nuestro trabajo. De verdad, no te imaginas lo que significa para nosotras. Siempre que nos vemos lo platicamos y escucharles y poder compartir y poder sentirnos así tan cerquita, a pesar como de la distancia, es muy hermoso. Muchas gracias por tus comentarios, tus palabras y tus reflexiones. Sonia quiere compartir algo también. Adelante, Sonia. Sonia, ¿estás por ahí?
Hola.
Hola.
Ay, lo siento, es que perdí la pestaña de la llamada. Bueno, pues quiero agradecerles de nuevo, como cada vez que las veo y tengo el chance de acercarme a ustedes. De nuevo, por lo que su trabajo ha hecho, o sea, me ha ayudado lo que les he platicado. Y pues bueno, algo raro es que por esas fechas de la publicación, o sea, de esa presentación más bien, fue cerca del aniversario luctuoso de mi papá, me acuerdo perfecto. Y ahora, a días de muertos, perdón, y ahora estamos como a día de muertos, entonces, no sé, algo raro. Es como una señal, no sé. Y pues bueno, yo quiero retomar rapidísimo algo que dijo Anaí, que es como la importancia de hablar con las personas que han estado, que han pasado por lo mismo, ¿no? Con una experiencia similar. Y pues sí, o sea, la verdad es que no es, o sea, estaba pensando que, pues bueno, o sea, obviamente no es fácil hablar como de que tú, o sea, de la historia de tu papá, ¿no? O sea, de que estuvo en la cárcel. O sea, vean cómo me cuesta como que todavía abordarlo, ¿no? O sea, que mi papá estuvo en el reclusorio 9 años. Y pues bueno, o sea, de hecho, no solo fue mi papá, fueron unos, bueno, algunos hombres de mi familia, ¿no? Creo que es muy, muy no sé, como normal. Yo crecí en una colonia popular en La Pensil, que está al ladito de Polanco. Entonces, pues bueno, o sea, sí, pues no sé, como que es algo común, pero no es algo que se hable así como de, oye, pues, pues, ¿tú qué sientes, no? O sea, por ejemplo, preguntarle a uno de mis primos, que su papá también estuvo en el reclusorio, o sea, cómo se sentía, ¿no? Y también a mi sobrino, o sea, su papá también estuvo, el ex esposo de mi primo estuvo en el reclusorio, y pues como de cómo se siente, ¿no? O sea, como que no, o sea, incluso en la misma familia como que, obviamente pues es algo que no sea, o bueno, que sí se habla, pero se habla así como de que, no, pero se lo merece, ¿no? Y pues obviamente fuera no puedes decir como ese tipo de cosas. Yo antes decía que mi papá estuvo en la cárcel porque, o sea, echaba así como, pues lo maquillaba, ¿no? O sea, decía como unas cosas ahí, socialmente aceptables, ¿no? O sea, así tipo, ay, no sé, pura tontería. El chiste es que, pues bueno, o sea, incluso, pues yo, lo tenía muy estigmatizado. Y cuando salió del reclusorio, pues le fue difícil acercarse a nosotras, ¿no? Perdón, yo tengo una hermana. Entonces, y pues con mi hermana tampoco hablo como mucho de eso, de hecho. O sea, sí es como, en este tema como que sí es algo que se vive muy solitario y para adentro, ¿no? Y de hecho, o sea, antes pues, o sea, cuando empecé como con este proceso de verlo y así, de reconocerlo, pues era como, o sea, como, pues sí, o sea, con mucha tristeza, ¿no? Con mucha impotencia, y pues bueno, o sea, ya después, pues obviamente te pones, se me puse en los zapatos de mi papá, y pues me imagino, o sea, cómo se sintió él, ¿no? O sea, de hecho tuvo, les digo, o sea, consecuencias de esa experiencia mucho tiempo, después de su vida, incluso hasta su muerte. Entonces, pues bueno, o sea, como que era más bien así de que, es que, ¿qué tanto se cayó, no? O sea, imagínate la persona que estuvo ahí y que estuvo, él, les digo, estuvo 9 años y, o sea, 9 años de eso. Obviamente, pues no puedes contárselo a nadie porque pues no quieres hacer sentir mal a tu familia con tu experiencia y tampoco lo queremos escuchar, ¿no? De hecho, en algunas veces cuando él trató de tocar el tema conmigo, como que yo le decía, no, no hables de eso, o sea, como que lo frenaba. Entonces, híjole, pues sí, o sea, sí es importante, pero pues también primero, o sea, el trabajo de aceptarlo, de aceptar la doloridad para identificar que ahí está y entonces poder externarla y hablarlo con los demás, ¿no? Eso de hecho creo que es un paso previo, por lo menos en mi, creo que, pues sí, en mi caso lo fue. Y pues bueno, ya hablaremos después. Que había quedado en escribirles acerca de esto, pero pues estoy todavía escribiendo, estoy redactando eso. Pero bueno, seguimos en contacto, chicas. Muchas gracias por escucharme y por permitirme hablar con ustedes otra vez, como siempre.
Muchas gracias, Sonia. Gracias, Anaí, por compartir sus pensamientos, reflexiones y cómo les ha resonado esta conversación que hemos tenido el día de hoy sobre la doloridad. Pues hemos llegado al final de este episodio de la quinta temporada de Afrochingonas. Les recordamos nuevamente que aparecemos como @afrochingonas en redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok. Y también tenemos un perfil en Patreon para las personas que quieran donar algunos dólares y contribuir a la realización de este proyecto. Si te gustó este episodio, te pedimos por favor que lo compartas en tus redes sociales, con tus amiguis, con tu familia, con quien tú quieras compartirlo, te lo agradeceríamos muchísimo. Y recuerda que Afrochingonas está disponible en todas las plataformas de podcast y también ahora vamos a compartir el podcast en video. Tenemos canal de YouTube, entonces también ahí pueden ver nuestras caritas bellas mientras
las
hablamos.
Las más youtubers. Ya y Luisito pues, Comunica, quítate.
Muchas gracias a todas por asistir a esta sesión de Graba Zoom. Feliz cumpleaños a Poderosas Talleres. Y recuerden que solas somos semilla, juntas Campo Florido.
Campo Florido.
Bye, bye.
Para este proyecto autogestivo, juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.